Esto es el 28 de febrero del año 2025. En el marco de la acción de protección que tratan los artículos 24 del proceso y 57.58 de la ley 1480-2011, la alegatoria se constituye en marco de acción referida, expediente con número radicado número 2023-114563. Parte demandante, señor Oscar Tony Gutiérrez Perdomo. Parte demandada, Banco de Bogotá. Y quien adelanta la presente diligencia, Álvaro Andrés Enrique Sánchez, funcionario de la delegatura, y a quien le corresponde adelantar la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código del Proceso, haciendo alusión y precisión que será registro de todo lo actuado lo anterior de conformidad al numeral cuarto y quinto del artículo 107 de la citada norma procesal. Registros de audio y video que quedan a disposición de las partes, pero también del público en general, esto con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de los datos personales. Se dio la acordada en la delegatura. Parece por la parte demandante, señor Tony Gutiérrez, por favor, identifíquese. Y el micrófono apagado, señor Gutiérrez. Y el micrófono apagado.
Discúlpeme, señor juez. Mi nombre es Óscar Tony Gutiérrez Perdomo, identificado con la cédula de ciudadanía 93383070 de la ciudad de Ibagué, residenciado en Bogotá.
Muy bien, Banco de Bogotá.
Adriana Lucía Villanueva Angulo, identificada con cédula 11295-81816 de Barranquilla y tarjeta profesional 207.102 del Consejo Superior de la Judicatura y con calidad de apoderada general de Banco de Bogotá.
Muy bien, en ese estado de la diligencia procede el despacho a indicar que verificada la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme al artículo 57 y 58 de la ley 1480 del 11 y el 24 del Código del Proceso, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida por entre el señor Óscar Tony Gutiérrez Perdomo con Banco de Bogotá, a través de la cual se solicitó recién, teniendo presente la primera operación que realizaron los delincuentes el día 12 de diciembre de 2022. Es claro que el dinero me fue devuelto por parte de Banco de Bogotá porque si se presentó una materialización del riesgo operativo, evento de riesgo operativo generando o generado por un fraude a la vulneración de la seguridad del banco, por tal razón solicito me sean devueltos los valores de las operaciones de fraude realizadas entre o realizadas el día 17 y 18 de febrero de 2023, que ascienden a la suma inicial de 40 millones de pesos más la liquidación de los intereses causados y cobrados por concepto de los 8 avances efectuados con las tarjetas de crédito, las comisiones y el gravamen monetario financiero cobrados. Asimismo, el banco desconoce dentro del análisis de seguridad que menciona haber realizado el antecedente que ya existía desde el mes de diciembre de 2022 sobre un fraude realizado y que fue reversado y el cual debió haber generado un monitoreo especial a mis productos financieros, especialmente a las tarjetas de crédito, dado que 2 meses después de la utilización se utilizó la misma tipología para realizar el fraude por la suma de 40 millones de pesos citados, los cuales fueron en total de los avances en efectivo. Adicionalmente, a lo anterior, solicito me sea reembolsado el valor de los intereses pagados a la fecha correspondiente al crédito otorgado por el Banco Agrario de Colombia S.A. Como ya se mencionó, de los hechos, este fue solicitado para cubrir el monto por concepto de defraudación del cual fue víctima y el cual se otorgó una tasa del 14 punto efectivo anual. Las entidades vigiladas y supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben de diseñar e implementar sistemas de administración de los riesgos dentro de los cuales se encuentran relacionados con el riesgo SARO, el del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva, SARLA, y atención al consumidor financiero, SAC, de acuerdo con lo establecido en el número cuarto de la parte segunda del capítulo 31 de la circular básica contable y financiera, parte 1, capítulo 4 del capítulo 4 de la circular básica jurídica y la ley 328 del 9 de SAC, respectivamente. En el caso que detallo, en el recorrido de los hechos se evidencian vulnerabilidades que puedan estar presentadas en el Banco de Bogotá, en la gestión de los riesgos operativos LAFT y en el SAC enfocados a prevenir y detectar y controlar el fraude, entre otros. De otra parte, como ya se había informado, presenté denuncia a la Fiscalía General de la Nación que las autoridades pertinentes persigan a los delincuentes que claramente realizaron este robo y cometieron el fraude frente a Banco de Bogotá, pero sin olvidar que esta entidad debe contar con sistemas de seguridad para evitar que sus clientes y usuarios sean expuestos a ese tipo de riesgos y teniendo en cuenta que esta entidad financiera cuenta con la información necesaria para poder identificar la totalidad de las operaciones realizadas, las cuentas con las que se transfirieron los recursos con los cuales con sus respectivos titulares o beneficiarios filiales y los documentos los soportes de los debidas diligencias de los cuales se realizan a estos para su vinculación de acuerdo con lo establecido por las normas de la superintendencia financiera anteriormente citadas, indican en la capital de la cuantía que su suma establece a 45 millones de pesos, 40 millones de pesos correspondientes al valor del dinero sustraído a través de 8 avances en efectivo de las tarjetas de crédito Mastercard y Visa que posteriormente fueron trasladadas a las cuentas de Banco de Bogotá y relaciona en el informe presentado al defensor del consumidor financiero y de la entidad. Segundo, la suma de 88.960 pesos monedas corrientes correspondiente a las comisiones cobradas por avance en efectivo en la banca virtual y móvil y al gravamen monetario financiero en los traslados desde las cuentas terminadas en 1.2500. Tercero, la suma de 2.524.529 pesos correspondiente al interés pagado de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard en la, a una tasa del 45.23.9% efectivo con periodo comprendido entre el 7 de febrero y el 21 de abril de 2003 cuando se realizó el pago total de la deuda de las tarjetas de crédito con el crédito de libranza otorgado por el Banco Agrario de Bancolombia S.A. Cuarto, 2.573.000 pesos correspondientes a los intereses causados entre el 21 de abril de 2003 y el 21 de octubre de 2023 de libranza otorgada para el Banco Agrario de una tasa del 14% efectiva anual. Solicitudes frente a las cuales en su oportunidad se pronunció la entidad financiera mientras proporcionó 300 excepciones de mérito. Tanto del escrito introductorio como de la contestación de la demanda, así como el interrogatorio de parte, como el tanto el demandante como el demandado, pues el despacho no encuentra discusión que el señor Oscar Tony Gutiérrez se había vinculado contractualmente con Banco de Bogotá a través de los productos de apertura de crédito y de contratos de cuenta de ahorros, siendo esta o el contrato de depósito, siendo estos productos los que se vieron afectados con ocasión a las operaciones que el demandante señala en su escrito introductorio, por lo cual pues se encuentra el despacho pues que en efecto la discusión para el presente caso gira en torno a una serie de operaciones realizadas con cargo a los productos del demandante y sobre los cuales pues, el despacho procede a adelantar y determinar pues, el marco contractual correspondiente y de correspondiente. Se ha lo primero indicar que, de conformidad al artículo 1398 del Código de Comercio, se establece que todo banco es responsable por reembolsos depositados que haga persona distinta al titular de la cuenta su mandatario, lo que podría concluir que el establecimiento de depósito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta su mandatario o a la persona que el contribuyente autorice, en lo que configura un auténtico paso, paga. Caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Respecto al contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, cliente, sumas de dinero dentro de los límites pactados y por un tiempo fijo indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán las obligaciones del banco hasta la concurrencia del monto de demás, y la segunda cuando, en virtud del reembolso de los dineros utilizados por este, por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. A efectos, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio que poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico. Servicios por los cuales recibe una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de las relaciones contractuales. Ahora bien, en atención a la salvaguarda del interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335, Constitución Política, y la especial protección insisto y retomo. Ahora, en atención a la salvaguarda del interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política y la especial protección al consumidor que establece el artículo 78 de la norma constitucional, la ejecución de las operaciones que le corresponden a quienes de manera profesional la ejercen deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información, exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153.887 y la ley 1328 del 9. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejecución. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perder de vista que el interés público que cobija la actividad financiera es incorporar regulaciones especiales en protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, que se refieren a los artículos 97 y 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que su actividad impone, deberes que de conformidad con literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se traten de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de operaciones que les corresponden de estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas titulares de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Seguirles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlatos al derecho de los usuarios a acceder a sus productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328, citada un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad, bajo la perspectiva de la necesidad de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que sea el consumidor financiero quien esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica propia de protección al consumidor financiero la de observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de los productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que restringen o limiten los derechos del consumidor. Conforme con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que les opera, reporta, experiencia profesional, no poder negociar, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, eso no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máximo si se tiene en cuenta que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Súmese a ello que, como lo sugiere la honorable sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia S.186.14-2016 del 19 de diciembre de 2016, en radicación 0500-3103-001-2008-00312-01, con cual el magistrado Ariel Salazar Ramírez indicó, atendido a la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigió a la entidad y el provecho de sus operaciones obtiene, los riesgos de la pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben de asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de los cuales reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves al acceso de portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para accionarse de responsabilidad para probar que esa ocurrió por culpa del banco o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que es este quien tiene el control del mecanismo que lo permite hacer seguimiento informático de las operaciones a través de los cuales, implementados en los softwares especializados con los que cuentan la culpa, incumbe demostrarla a quien alegue, artículo 835, pues se presume aún la buena fe exenta de culpa. Anuado a ello, ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia S.C. 176 del 18 de diciembre de 2020, magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a partir de sus clientes la disposición de los saldos depositados en sus cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que es la biometría circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de la cual se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios de las partes. Y reto, pues nos puede entender con la simple, con los buenos simples oficios de la entidad bancaria o financiera. Sino debe procurarse por la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación de tríada de Moghe, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un líder de resultados, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguardar los dineros captados del público. Venía con lo explicado previamente y con la naturaleza de ese tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar bueno, simplemente prueba de haber hablado de manera diligente. Esa estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difiere en el canal transaccional utilizado para perpetrar la operación ilícita y de los medios de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica ampliar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de una conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho de anuncio es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de un orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputadas. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el contribuyente pierde su dinero de la tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos en esas hipótesis los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistente en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al contribuyente y desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico en cuanto a la custodia de esos elementos de correspondidad, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una sucursal de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedentes materiales conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallo tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas pudiendo concluir que uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que los efectos tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a la cuota de participación en el evento. O dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso que quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC-16497-2016, radicado 76001, 31-03-002-1996-136-23-01, emitida por la magistrada ponente Margarita Cayo Blanco, señaló: Pero esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria al cuentacorrentista en lo que a él le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que lo dejen a salvo, sea a él o a la entidad de cualquier listo. Verbo y gracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Dimanante de la buena fe y de la diligencia esperable y que se predica a sí mismo el deber de advertir al banco, por ejemplo, su desinterés de un servicio de una tarjeta que le es cobrado, desde luego que si al comienzo mostró conformidad al mismo fue faltada que fue acompañado de su silencio, puede ser interpretado en ambos sentidos, tanto cabe entender que racionalmente el contribuyente está dispuesto a pagar para él, por él, para tenerlo aun cuando no lo haya usado, como lo contrario. En síntesis, a uno y otro contratante les obliga el compromiso de velar la seguridad y protección según el rol que cada uno desempeñe, elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultan dañinos o dañinos. En ese orden de ideas, bajo el anterior marco legal, pues, se encuentra el despacho que a una y otra parte le asisten obligaciones en la custodia de sus elementos transaccionales. Y en esa orden de ideas, bajo ese contexto, a cada uno le corresponde una serie de obligaciones, estando en cabeza, pues, demandante, el cual estudiará el despacho de manera delantera o de manera primaria, la de mantener la custodia de sus elementos transaccionales y, conforme a la sentencia que acaba de usar por parte del despacho, pues la de informar a la institución bancaria cualquier situación que pueda afectar en sus productos. Por lo anterior, el despacho que el objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá con ocasión de las operaciones realizadas los días 17 y 18 de febrero de 2023 y que afectaron los productos cuentas tarjeta de crédito terminada número 0505-8960 y la correspondiente cuenta de ahorro de depósitos terminada en el número 1250, de productos de los cuales pues, es titular el señor Oscar Tony Gutiérrez Perdomo, y en caso afirmativo, si hay lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Bajo este escenario, corresponde a la legatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a establecerse pues, de manera delantera en cumplimiento de las obligaciones tanto del banco como del actor en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta la manifestación realizada del propio consumidor cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, lo cual constituye una negación indefinida al tenor del artículo 167 del Código del Proceso, relevando de prueba el hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. Frente al anterior, encuentra el despacho que en el escrito introductorio el señor Oscar Tony Gutiérrez Perdomo y sobre la acción de protección del consumidor en contra de Banco Bogotá, en la que se pretende lo siguiente. Instauración de protección del consumidor en contra de Banco Bogotá, en la cual indicó haber realizado una denuncia penal con ocasión a los hechos que acá nos ocupan, aportando el señor Oscar Tony Adriado 000 copia de esa denuncia, en la cual señala así: relatos de los hechos. El día 17 de febrero de 2023 me encontré en mi lugar de trabajo, donde me percaté que estaba sin señal del celular terminal 1-20-31 del operador Movistar. Luego apagué, reinicié, pero no funcionaba. Me comuniqué con Movistar para solucionar el problema, que me indicaron que retirara la SIM card, que la colocara en otro celular y no funcionó. Hasta el mediodía que me acerqué al centro de experiencias Movistar en la Caracas, calle con 33, y me cambió la SIM card. Al día siguiente, el sábado 18 de febrero, en horas de la tarde, volví a perder la señal del celular. Me comuniqué con Movistar y me indicaron que el celular estaba reportado como robado. Les informé que es imposible porque yo tenía mi celular a la mano, que me lo activaron, y así sucedió. El día siguiente, el domingo 19, cuando necesité realizar un pago, entré a mi correo electrónico y me apareció notificaciones del Banco de Bogotá que el día viernes 17 de febrero se habían realizado 3 avances en efectivo por valores de 5 millones de pesos con cargo a las tarjetas de crédito 0505 y la tarjeta de crédito terminada en 1-89-60. Se habían realizado 3 avances, cada uno por 5 millones del día viernes, del día viernes 17, y 2 avances de 5 millones el día 18 de febrero. En total, a través del banco, hicieron avances por 40 millones. Ese dinero lo transfirieron a mi cuenta de ahorros terminal número 1250, en la cual hicieron las transferencias a otras cuentas de los ladrones cibernéticos, consumando el robo. Los ladrones, de igual manera, intentaron utilizar mi cupo rotativo, el cual salió rechazado, Una vez percatado del robo, informé del hecho al Banco de Bogotá a través de la servilínea quedando registrado el reclamo de las transacciones que yo no realicé de la banca móvil app del Banco de Bogotá con el número terminado número 8395. Revisado luego la cuenta de DaviPlata, las personas que intervinieron en mi teléfono hicieron pagos PCE por valor de 12 mil, por valor de 200 mil, 20 mil pesos el día viernes 17 de febrero. Y cuánto me entero, se había sido víctima del delito informático el día 19 de febrero cuando intenté realizar el pago al ingresar a la banca del Banco de Bogotá. Las alertas habían sido utilizadas por avances de 5 millones en 8 transacciones que suman 40 millones de pesos. La pregunta, ¿sabe o sospecha de alguien revisando el canal? Parece un número spam terminando en 74 7749, el cual sospecho que pudo haber sido utilizado por los delincuentes para intervenir el teléfono y la línea celular. ¿Sabe cuál puede utilizar una persona ID, nombre o usuario URL, redes sociales? ¿Alguna tarjeta de crédito o débito cuando el ahorro corriente o producto financiero estuvo comprometido en el hecho? Sí, 4.1, entidad financiera, Banco de Bogotá, 4.2 del producto, indicando si el número de cuenta corriente, 1250, 4.3, si fue clonada, estabilidad o hurtada, la cuenta de ahorro se intervenía a través de la app de banca móvil. Quinto, ha abierto correo sospechoso, indique correo, remite y describa su contenido como el contenido del consumo a través del teléfono. Sospecho del teléfono terminado en 17496. Si ha ingresado a alguna página de interés sospechosa, indico no. Y se ha descargado teléfono, programas gratuitos y el nombre indique, dice no. Frente al anterior, pues, despacho de conformidad a lo relacionado con el actor, señala que tuvo de conformidad al propio escrito instaurado ante la Fiscalía General de la Nación o con ocasión de esta denuncia, que el 10 de febrero de 2023, la fecha problemas de fallas de su celular, que el celular adicionalmente constató con ocasión de esas fallas posteriormente que había sido reportada la SIM card como robada, y adicionalmente pues señaló que en efecto desconfiaba del spam que podría haberse generado con ocasión de una llamada terminando en 7749. Como soporte de su dicho, pues el actor radicó con destino el presente proceso copia del documento titulado 14 de enero, emitido por Movistar de 14 de enero de 25, que señala que en efecto lo siguiente, dice así, conforme a la solicitud de confirmamos en la referencia que se envía la información encontrada en relación en su caso mencionado, y señala que la fecha de envío 17 de febrero de 23, fecha de finalización real 17 de febrero de 2023, y señala ese escrito que, por otra parte, al realizar la búsqueda de registros bajo telefónico número 2031, según la información solicitada, no hay soporte de llamadas, por lo tanto, no se llega a información solicitada. En caso de reporte haya sido realizado desde otra línea, por favor, le agradecemos darnos a conocer con el fin de realizar la búsqueda de reporte, lo cual encuentra pues, el despacho pues, que, en efecto, frente a este documento y frente a lo que, aparte, aporta el mismo de los 57, que ahora derivado 57, que fue aportado de oficio, pues que en efecto la SIM card aparecía bajo el concepto de pérdida para 18 de febrero del año 2023. En ese orden de ideas, pues el despacho encuentra bajo todos esos elementos, que estos elementos pues no se encontraban dentro de la esfera de control de la institución bancaria, sino dentro de la esfera, no se encontraban dentro de la esfera de control de la institución bancaria. Y en ese orden de ideas, pues teniendo en cuenta pues una parte el robo de la SIM card, del otro lado, en efecto, la correspondiente manifestación del actor de tener sospechas de haber recibido spam de conformidad a lo indicado por su propia denuncia a derivado 97749. Y tercero, pues que en efecto tal situación ocurrió durante un lecho de temporalidad de casi de aproximadamente 2 días entre el 17 y 18 de febrero del año señalado. Pues encuentra el despacho pues que estas situaciones pues les resultan aplicables o imputables al consumidor. En ese orden de ideas, declara el despacho probadas la prosperidad de las excepciones que denominó la institución bancaria, el incumplimiento del demandante es la causa deficiente del daño, el incumplimiento del demandante sus obligaciones de custodia y aviso oportuno. Ahora bien, de las obligaciones encargadas al titular de los productos financieros, En este presente caso, la entidad financiera, como soporte de sus excepciones, indicó que en el presente escrito hace las cosas la conducta del demandante al descuidar la custodia y el manejo que tenía sobre sus elementos de autenticación transaccional, así como la custodia equivocada y negligente del demandante de no dar aviso oportuno de este hecho en procurar el bloqueo de sus productos, permitieron que terceros voluntarios involuntariamente tuvieran acceso a ellos, constituyendo así la causa eficiente configurativa del daño, pues solamente fue posible la realización de las transacciones objetadas en la medida en que se hicieron con la información completa del demandante que identificaron ante el banco como su cliente. En lo que se refiere a los incumplimientos, téngase que si bien la parte demandada indicó en su escrito de contestación de la demanda que la actora no dio pronto aviso, téngase que la misma indicó que el escrito de la demanda el día 17 de septiembre de 2023 evidenció que a mi cuenta de la nómina del Banco de Bogotá ya no tenía dinero, verificando los movimientos se verían reflejados por los pagos realizados y por PCE adicional en mi tarjeta de crédito de Banco de Bogotá, la cual nunca había usado, por lo cual, aunque la entidad financiera muestra su malestar por el aviso que dio la actora, lo cierto es que ella en el escrito introductorio advierte que dice, y aquí hago una precisión, y es que el actor pues señala conforme a su log y su bitácora transaccional pues no haber realizado esta serie de productos, se ha señalado de manera fehaciente, y en esto hago alusión y corrección y precisión de la fecha, que esto fue pues en efecto el 2 de febrero del año ya señalado, pues que no había realizado estas operaciones, que en efecto había, que las operaciones se encontraban por fuera del perfil y de las costumbres transaccionales. Frente a tal aspecto, pues es importante indicar, o ante esa manifestación, pues el despacho de verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad financiera, según lo establece el artículo tercero del literal A del artículo de la ley 3889, y que corresponde validar si la institución financiera pues observó las instrucciones impartidas por su dependencia financiera en la parte primera, título segundo, capítulo primero de la circular básica jurídica CFS, como se indicó en el inicio del presente prohibido. Para el análisis comenzaremos con las instrucciones consistentes en bloqueo, construcción del perfil de cliente y confirmación de las operaciones que la circular consagra así. Establece procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo meriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Elaborar el perfil de costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Frente a tal aspecto, es importante indicar o señalar que conforme al informe de seguridad, las operaciones cursaron de la siguiente manera. Las operaciones cursaron entre el 17 y 18 de febrero del año 2023, cursando las operaciones del 17 de febrero de 2023 a las 09:50:21 hasta las 9:57:54. Estas operaciones corresponden, o estas primeras operaciones corresponden a avances realizados con cargo a las tarjetas de crédito y con destino a las cuentas de ahorro de la siguiente manera. $9.50.21 por 5 millones de pesos y con cargo a la tarjeta de crédito terminal número 0050505. 17 de febrero del año 2023, $9.50.55 por valor de 5 millones de pesos con cargo a la tarjeta de crédito terminal número 8960. 17 de febrero del año 2023, $9.56.50 por valor de 5 millones de pesos con cargo a la tarjeta de crédito terminal número 0050505. 17 de febrero del año 2023 a las 9:57:54 por valor de 5 millones de pesos con cargo a la tarjeta 8960. Igualmente señala el citado informe de seguridad que ese mismo día 17 de febrero del año 2023 se realizaron con cargo a la cuenta de depósito de titular del demandante dos transferencias destinadas a cuentas de tercero por valores de 10 millones de pesos entre las 9:51:44 y las 9:59:45. Para el día 18 de febrero del año 2023 se afectaron las cuentas de ahorro terminadas en el número. Para el día 18 de febrero del año 2023 se afectaron las tarjetas de crédito del demandante por dos avances por valor cada uno de 5 millones de pesos. Cursadas a las 16:54:08 y las 16:55:11. Por su parte, las operaciones cursadas y que afectaron la cuenta, el saldo de la cuenta de ahorros, cursaron el 18 de febrero de 2023 por valor de 10 millones de pesos. En ese sentido, ¿qué encuentra el despacho para dar claridad de las operaciones realizadas? Encuentra el despacho que entre los días 18 de febrero del año 2023 se realizaron una serie de avances que afectaron las tarjetas de crédito del consumidor, dineros que fueron extraídos de esas tarjetas y fueron transferidas posteriormente a las cuentas de ahorro. Y de la cuenta de ahorro se realizaron, en efecto, cuatro movimientos los días 17 de febrero del año 2023 y 18 de febrero del 2023 a las 9 y, el 17 de febrero de 2023 a las 9:51.44, a las 9:59.45, a las 13:49.42 y el día 18 de febrero de 2023 a las 16:56.07, cada una de esas operaciones por valor de 10 millones de pesos, por lo cual encuentra el despacho que la afectación patrimonial que sufrió el señor que sufrió o que vio a la cual se vio sometida el demandante corresponde al de la suma de 40 millones de pesos correspondiente a esos cuatro movimientos. Frente a lo anterior, encuentra el despacho que, de conforme al informe de seguridad realizado por la institución bancaria, incide lo siguiente: de la información relacionada en el punto anterior, se puede evidenciar que el día 17 de febrero del 23 se asocia un nuevo dispositivo móvil al cliente Oscar Tony Gutiérrez Perdomo para el manejo de bancas en móvil. Posteriormente, el 17 de febrero del 23, se evidenciaron ingresos a la aplicación de Banca Móvil y Banca Móvil para cuyo registro se suministró correctamente el tipo de número de identificación del cliente y la clave segura, y las tarjetas de crédito terminadas en 89.60 y 50.05.50 pertenecientes al cliente Oscar Tony Gutiérrez Perdomo registraron avances a través de la banca móvil y banca virtual a su cuenta de ahorros terminada en 12.50, los cuales se relacionan al anterior y pues hace una relación pues de los avances que se realizaron. Igualmente también dicho informe pues señala las operaciones transcurridas pues que encuentra el despacho en efecto a 40 millones de pesos. Ahora bien, frente a lo anterior que encuentra el despacho, igualmente que de conforme al propio informe de seguridad señala que el perfil transaccional de cuenta corresponde a los canales digitales, se encuentra a continuación y señala que el promedio de las transacciones es de 1.723.000 pesos y que el valor máximo diario es de 7.140.000 pesos. Eso encuentra el despacho por tal motivo que las operaciones se encontraban fuertemente por fuera de las costumbres transaccionales del consumidor. Se encontraban por fuera tanto por monto como por canal. Pues tengas en cuenta que si bien había un promedio de las operaciones por valor de operaciones por 1.729.000 pesos, pues lo cierto es que la primera de las operaciones ya de por sí marcaba un valor excesivo frente a las costumbres del consumidor. Pues recuérdense que la primera operación corresponde a uno de los avances por valor de 5 millones de pesos. Situación por la cual, pues en efecto, tal situación debió generar, pues en efecto, los alertamientos y los controles al interior de la institución bancaria desde la primera operación. Ahora bien, frente a tal situación, sea el caso indicar que conforme a lo señalado a lo largo del presente proceso en cada una de las audiencias, la institución bancaria hizo mención de la existencia de una llamada telefónica que realizó con el fin de realizar la confirmación de las operaciones. Esta llamada telefónica fue aportada dentro del expediente digital y importante señalar e indicar que pues, fue reproducida en audiencia con el fin de tener o estar al tanto del contenido de la misma. Se indica que la llamada telefónica, pues en efecto, conforme al logo o registro de la llamada, pues corresponde en efecto al número telefónico del cual pues el señor Oscar Tony Gutiérrez había inicialmente indicado que era su número telefónico. No obstante, lo anterior, al momento de reproducir la llamada, pues el señor Oscar Tony advirtió que que el registro, la persona que se encontraba y que confirmaba la operación, no era él. En ese orden de ideas, pues el despacho encuentra que frente a los protocolos de autenticación que tiene la institución bancaria que fueron validados, pues esta indicó pues que más allá de protocolos lo que cuentan es con la instrucción de la llamada y que lo que se produjo fue hacer la llamada y realizar la comprobación de los datos del actor. Frente a esos datos, el actor ha manifestado pues, su malestar en la medida en que ha señalado pues, que, en efecto, la única o que la pregunta que se realizó fue con la fecha de nacimiento. No obstante, lo anterior, pues, frente a este aspecto, pues, lo que encuentra el despacho es que la institución bancaria sí procedió a acatar pues, a lo indicado por la circular básica jurídica y es realizar la llamada y comprobación de la operación, llamada que se realizó al canal telefónico pues, que se encontraba inscrito y que, pues, en efecto, se procedió a realizar una pregunta con el fin de verificar la identidad del consumidor y pues que en efecto ante esta situación pues el despacho encuentra pues que la entidad financiera pues realizó este protocolo. No obstante lo anterior, encuentra el despacho que este protocolo únicamente se adelantó el 17 de febrero a las 12:54 de la tarde, es decir, momento para el cual ya habían ocurrido dos de las tres operaciones dos, perdón, de las cuatro operaciones que, a través de las cuales se extraen los dineros. Esas operaciones son las de las 9:51.44 y las 9:59.45, por lo que estas operaciones le corresponderá asumirlas a la institución bancaria, puesto que el protocolo ocurrió únicamente a las 12:54 del medio del 17 de febrero del año 2023, conforme a la certificación emitida por la institución bancaria. En ese orden de ideas, pues, se encuentra el despacho que las dos operaciones iniciales, pues, deberán de ser asumidas por la institución bancaria, puesto que esta solamente realizó la efectiva o trató de realizar la institución bancaria activó sus protocolos de autenticación y verificación para realizar la comprobación efectiva únicamente hasta esta hora, que es 12:54 del 17 de febrero de 2023, momento para el cual ya había ocurrido la operación de dicha fecha a las 9:51.44 y 9:59.45. Ahora bien, frente a otro aspecto, pues es importante indicar por parte de este despacho que, de conformidad con el informe de seguridad aportado, dicho informe señala lo siguiente: dice, la cuenta de ahorro se registra a nombre de Mosqueda Mina Juan, beneficiaria de la transferencia. A la fecha del presente informe tiene un saldo de 10.014.216 pesos. Por lo que, pues, frente a este aspecto, en cuanto al despacho que conforme a dicho informe, se había señalado que había, pues, dichos valores se encontraban en dicha cuenta. Tengas en cuenta que esta operación de los 10.014.216 pesos corresponde a la operación realizada con cuenta destino a la número 36, a la 5363, y esa cuenta 5363, pues, corresponde a la operación que se realizó a la tercera operación. Esto es el 17 de febrero del año 2020. En ese orden de ideas, ya con posterioridad, la institución bancaria indicó a través de certificación, indica que conforme a la información suministrada por la entidad, los recursos mencionados en el año 2023 bajo el informe de seguridad no se encuentran disponibles en la actualidad, pues tal situación no encuentra o no justificada o explicada, puesto que para el informe de seguridad, por el momento que se hizo el informe de seguridad con ocasión a la pérdida de los dineros, pues indicaba que esa cuenta tenía un saldo de 10.014.216 y pues no se encuentra por qué razón dichos valores fueron movilizados de dicha cuenta cuando, pues, en efecto se encontraba bajo una discusión en efecto haberse realizado una operación fraudulenta y que dichos valores fueron trasladados a esa cuenta. Por tal motivo, pues, se encuentra el despacho frente a ese aspecto también una desatención por parte de la institución bancaria y por tal motivo, pues, también habrá de asumir esa operación. Por tal motivo, pues, se encuentra el despacho que de lado a lado existe elementos que deben de asumir ambos la responsabilidad de las operaciones aquí realizadas, pero en un grado diferente, debiendo asumir el consumidor la primera de las operaciones a través de las cuales se realizó la defraudación. Esta es la suma de la primera por suma de 10 millones de pesos y la institución bancaria deberá realizar las siguientes, estas por la suma de 30 millones de pesos. Y en ese orden de ideas, pues, la institución bancaria deberá realizar la restitución de estas operaciones con los intereses contractuales pactados. Ahora bien, resulta importante indicar que conforme a las demás pretensiones de la demanda, el actor ha manifestado su solicitud frente a un crédito de libranza y frente a un crédito de libranza que solicitó para atender los avances realizados. Y asimismo solicitó de cara a tal situación, pues, que fuera reconocido dichos intereses. No obstante lo anterior, pues el despacho no accederá a dicha solicitud, pues tengas en cuenta que acá el despacho encuentra o evidencia que hay responsabilidad de ambas partes, pero encuentra que la responsabilidad de la institución bancaria sea con ocasión a la extracción de los dineros de la cuenta de ahorro por parte de ahorro de la cuenta de depósitos del señor Oscar Tony Gutiérrez, y en ese sentido, pues, la institución bancaria deberá de asumir es el valor de las operaciones junto a los intereses contractuales remuneratorios, pues, que ya han sido, pues, reconocidos por este despacho. Así las cosas en el presente caso, pues, no encuentra el despacho, pues, que existe incumplimiento también de la parte actora, motivo por el cual se declaran aprobadas las excepciones que intituló bajo el resorte. Un segundo, por favor. declarará probadas, declarará no probadas las excepciones inexistencia de derecho y causa para demandar. Culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual. Excepción de contrato no cumplido. Validez de los mensajes de datos. Finalmente, se abstendrá a condenar en costas al no accederse a la totalidad de las pretensiones en ellas no para ser causados en términos del numeral quinto del artículo 375 del Código del Proceso, conforme a lo expuesto a la Jurisdicción de Transparencia Financiera Colombia, administrando justicia en la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar aprobada la excepción titulada incumplimiento del demandante de la causa eficiente del daño, incumplimiento del demandante de sus obligaciones de custodia y aviso oportuno. Declarar no probadas las excepciones tituladas por Banco de Bogotá como inexistencia de derecho y causa para reclamar. Culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, excepción de contrato no cumplido, validez de los mensajes de datos. Acorde a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. Tercero, condenar, declarar contractualmente responsable a Banco de Bogotá por las operaciones realizadas entre los días 17 y 18 de febrero de 2023 que afectaron los productos de los cuales es titular el señor Oscar Tony Gutiérrez Perdomo. Cuarto, condenar a Banco de Bogotá dentro de los 20 días hábiles siguientes a restituir al señor Oscar Tony Gutiérrez Perdomo la suma de 30 millones de pesos junto a los intereses contractuales remuneratorios causados desde la fecha de las operaciones hasta la fecha del pago. Vencido el término indicado, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legalmente vigente. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí partidas puede ocasionar la sentencia que trata de mirar los artículos 58 de la ley 1489. Quinto, negar demás pretensiones de la demanda, sexto, se pone en cosa. La sección por secretaría, archivo del expediente. La anterior sentencia se notifica en este caso. En el orden de días, les doy la palabra, partes, para que se pronuncie frente a la sentencia respectiva. Los escucho.
Buenas tardes.
Doctor, señor Oscar, lo escucho.
Lo único que a lo que quiero hacer referencia es que el día 17 de febrero, entre las 9 y las 10, se dieron 3 operaciones antes de que el banco después hiciera la llamada para tratar de confirmar. Lo que le entiendo en la sentencia es que hizo referencia solo a 2, solo quería hacer claridad en ese punto.
Bien, doctora Adriana, la escucho.
Manifestaciones frente a la sentencia.
Bien, señor Oscar, el despacho hizo mención, en efecto, que eran 3 operaciones, son las operaciones que se cursaron entre las 9:51 y las 13:49:42 el día 17 de febrero del año 2023. No obstante lo anterior, esas se hizo mención de cada una de las operaciones y se indicó pues cómo habían ocurrido. Y lo mencionó en varios aspectos a lo largo de la sentencia, que eran 3 operaciones, o sea, son 4 operaciones con cargo a la cuenta de ahorro, 3 del 17, 1 del 18, y indicó que las 3 del 17 de febrero eran entre las 9:51:44 y las 13:49:42 de la mañana. Pero también indicó la hora de la llamada y por qué razón, bajo ese contexto, solamente hace devolución de 3 de las 4 operaciones.
Entendido, gracias.
Bien, en ese orden de ideas, suspendo el resto de grabación y me despido. Muchas gracias, hasta luego.